Mientras usted encuentra el pasaje citado, con el cual comenzaremos el día de hoy, quiero saludarle y agradecerle a Dios por contar con usted como oyente de la Palabra de Dios para hoy. ¿Tiene su Biblia a la mano? ¿Me acompaña en la lectura? Dice así. Dijo entonces Eliseo, «Oíd palabra de Jehová». Así dijo Jehová, «Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria». Bien, el primer ministro, la persona en la cual el rey descansaba, le dijo al profeta de Dios, «Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, esto sería así». Él se burló de las promesas de Dios, y lo hizo por incredulidad. Se burló de la promesa de Dios porque él no podía imaginar en su mente el modo en el cual Dios pudiese hacer lo que el profeta estaba diciendo que iba a hacer. Bien, a veces no podemos pensar cómo es que Dios hará las cosas. Allí es cuando normalmente la gente incrédula entra en pánico. En tanto que no podemos ver el modo por el cual Dios pueda hacerlo, estamos en una situación realmente angustiante. Pero cuando podemos ver, allí nos encontramos bien, estamos seguros. Dios dijo, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33, «Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos». Estimado oyente, no depende de nosotros descubrir o saber cómo es que Dios hará su trabajo. Simplemente debemos creer que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él simplemente dijo que lo haría. Y si Dios lo dice, Él habrá de hacerlo. Sí, Él habrá de hacerlo. Ahora este hombre, con su incredulidad, se burló de la promesa de Dios. El profeta le contestó, «He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». ¿Cómo puede la incredulidad robar las cosas de Dios, las bendiciones de Dios, a una persona? Sí, él le dijo, «Tú habrás de verlo, pero no comerás de eso». Es interesantísima la historia y le pido que me acompañe en el estudio de este pasaje. Esa noche, fuera del muro de Samaria, había cuatro leprosos viviendo en un basural. ¿Se puede imaginar lo que estaban haciendo? Si en la ciudad se estaban comiendo a los bebés, ¿qué sería tratar de sobrevivir de lo que tiraban desde el muro? Es horrible pensarlo. Estos cuatro hombres estaban sentados allí, en el basural, muriéndose de hambre. Los cuales dijeron el uno al otro, «¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos?». Es una muy buena pregunta. ¿Por qué sentarnos aquí hasta que muramos? En otras palabras, si no hago algo, voy a morir. No tenía sentido ir a Samaria porque se estaban muriendo de hambre en aquel lugar. Así que ellos no pueden darnos nada de comida allí. Vayamos al campo de los sirios. Y si nos matan, no perdemos mucho porque vamos a morir de todos modos. Pero es posible que ellos tengan piedad de nosotros y nos den un poco de pan. Así fue que estos cuatro hombres se fueron a la aventura, por así decirlo, una aventura de fe. Pero es en esa filosofía la que ellos pensaban, usted no tiene nada que perder y en todo caso tiene algo para ganar. Así que ellos se dirigieron hacia el campo de los sirios, allí marcharon los cuatro leprosos. Ahora bien, Dios obró un milagro extraordinario, como todos los milagros de Dios. Estos cuatro leprosos venían y ellos tenían unas campanitas que anunciaban que venían porque eran leprosos, para que las personas se cuidaran del contacto con ellos. Ellos venían resonando sus campanas por el camino hacia el campamento sirio. Ahora piense, en la oscuridad de la noche, los sirios pensaron que escuchaban el sonido de carros y caballos y una multitud de hombres. Entonces le dijeron, «Oh, el rey de Samaria ha contratado a los egipcios y se vienen contra nosotros, salgamos de aquí». Y así fue que comenzaron a correr. El hombre dijo, «Oye, ¿hacia dónde vas?». Dice, «Los egipcios vienen». Se da cuenta, allí cundió el pánico, un pánico que se generalizó en el campamento de Siria, y los hombres empezaron a huir, retrocediendo hacia el río Jordán, a través del Golán hacia Siria. Fue así que para el tiempo en que estos cuatro hombres llegaron a la primera tienda, no encontraron a nadie. Uno abrió la puerta de la tienda y dijo, «Mira eso, mesas con comida». Estos hombres se abalanzaron sobre ella, comenzaron a comer con mucho entusiasmo. Vieron algunos de los tesoros que estaban colocados alrededor de la tienda y los hombres cavaron un pozo y comenzaron a esconderlos. Alguien corrió a otra tienda y dijo, «Vengan aquí, otra tienda», y comenzaron a correr y tomar cosas y enterrarlas. Pero uno de los hombres de repente paró y dijo, «Espera un minuto, estamos haciendo las cosas mal. Si seguimos, el mal nos habrá de venir a nosotros, porque justo esta noche, en la ciudad de Samaria, hay personas que están muriéndose de hambre, y si salimos de aquí y nos guardamos esto para nosotros, nos lo tragamos y no les damos nada, entonces algo malo nos va a suceder. Mejor volvamos y les decimos que hay mucha comida para todos». Entonces vinieron al muro de Samaria y el guardia, que estaba haciendo la ronda de un lado al otro, buscando a los sirios, ajustándose el cinturón y con una punzada a causa del hambre, probablemente, ve que estos hombres llegaron y llamaron y dijeron, «Oye, el campamento sirio está vacío y hay mucha comida para todos, lo suficiente para alimentar a la ciudad». El guardia corrió a donde estaba el rey y le dijo, «He recibido un reporte. El campamento sirio está vacío y hay mucha comida para todos». Puede imaginarlo. El rey dijo, «Es una trampa. Que no salga nadie. Cerrad las puertas. Esos sirios son personas astutas. Saben cuánta hambre tenemos, así que están escondidos en los arbustos y esperan por nosotros que abramos la puerta y vendrán con toda la fuerza. Tan pronto como abramos las puertas, vendrán y nos han de exterminar. No dejen que nadie vaya». Mire nuevamente lo que es la tragedia de la incredulidad. Aquí Dios ha hecho la provisión tal como lo había prometido, pero la incredulidad los aleja de tomar parte en esa gloriosa provisión de Dios. Pero uno que dijo, «Rey, hay 5 caballos en el pueblo que no se han comido. ¿Por qué no permite que 5 de nosotros salga e inspeccionaremos los alrededores viendo si podemos encontrar algún sirio?». El rey dijo, «Muy bien, vayan». Así que estos hombres salieron en los 5 caballos que quedaban allí en el pueblo, cabalgaron hacia el río Jordán, volvieron en la mañana y dijeron, «Es verdad, rey, no hay sirio alrededor de este lado del río Jordán. Todo el camino hasta el Jordán encontramos sandalias y atuendos y cosas que arrojaron para poder correr más a prisa. Se fueron». Así que el rey dijo a este hombre en el cual confiaba, una especie de primer ministro, que el día antes le había dicho al profeta de Dios, «Si Dios abriese la ventana de los cielos, ¿cómo sería esto?». El rey le dijo, «Desciende y ve a la puerta mientras las personas entran y salen». Así que este hombre descendió a mirar el portón y las personas, en el apuro, en el deseo de salir a buscar la comida, lo atropellaron y lo mataron. Y así se cumplió la palabra del profeta. Él lo vio, pero no comió de ello. Es el trágico precio de la incredulidad. Comenzando en el capítulo 8, el versículo 1, nos dice, «Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Y así ella entonces dejó aquel lugar y se fue al área de los filisteos y estuvo allí 7 años. Después de los 7 años, volvió de la tierra de los filisteos y encontró personas que se habían mudado a su nueva casa, a su propiedad, y habían tomado su tierra. Así que aconteció que el rey en este tiempo estaba hablándole a Giesi, el siervo de Eliseo, y Giesi le estaba contando acerca de todos los milagros que Eliseo había realizado. Y la mujer viene al rey buscando que él le diese de nuevo su tierra y demás cosas. Giesi le contaba de esta mujer que tuvo un hijo, cómo murió y fue sanado. Al mismo tiempo ella venía al rey a ver si podía tener nuevamente su tierra. Y Giesi dijo, tan cierto como que Dios vive, esta es la mujer, es ella de quien yo te estaba contando. Así que el rey preguntó, ¿este es el muchacho que fue sanado? Él estaba muerto y fue sanado. Y así que el rey le devolvió su tierra, más todos los frutos del campo, desde el momento en que ella se fue. Continuando la lectura, en el versículo 7 dice, Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael. ¿Recuerda usted, estimado oyente, que la semana pasada estuvimos estudiando cuando Elías estaba escondido en el monte Horeb? Él estaba escondiéndose en la cueva y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió detenido, celo por Dios. Y tú sabes, ellos han roto tu pacto, han destruido tus altares y han matado a tus profetas, solo yo quedo. El Señor dijo, no, ¿qué haces aquí? No estás haciendo nada. Y Dios dice, mira, sal de aquí, ve a Damasco y unge a Asael para que sea rey sobre Siria. Ahora bien, esto ocurre un tiempo después. Eliseo está en Siria y el rey Ben-Hadad está enfermo, así que él envía a Asael, aquel a quien Elías había ungido para que fuese rey sobre Siria. Él le envía para buscar a Eliseo para preguntar si el rey habría de recuperarse de la enfermedad o no. Así que Asael vino a Eliseo y dijo, el rey quiere saber si habrá de recuperarse de la enfermedad. Eliseo simplemente se levantó mirándole fijamente y dijo, bueno, ¿qué está mal? Él dijo, el rey se repondrá de la enfermedad, pero morirá. Y lo siguió mirando fijamente y comenzó a llorar y Asael estaba realmente incómodo. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Vemos, nuevamente aquí está esta perspectiva espiritual maravillosa en que Eliseo podía ver lo que acontecería en el futuro. ¿Qué iba a hacer este hombre Asael con los hijos de Israel? Esto es muy parecido a cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos mirando a Jerusalén, recuerda, en el día conocido como la entrada triunfal de Jesús. Él allí comenzó a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo conocieses en este día lo que toca a tu paz, pero está escondido de tus ojos. Ahora la desolación vendrá. Tus hijos serán muertos en las calles. En otras palabras, el Señor anunciaba todo aquello que habrían de vivir unos pocos años más tarde. ¿Por qué? Porque él sabía, él podía ver lo que estaba preparado para aquella ciudad. Por eso él lloraba. Esa ciudad que estaba delante de él, cuando él estaba allí en el Monte de los Olivos contemplándola. Podía ver la devastación que vendría y se puso a llorar sobre ella. Así que aquí el profeta Eliseo pudo ver qué iba a hacer este hombre Hazael, qué horrible devastación, las atrocidades que cometería. Y comenzó a llorar, por supuesto. El hombre se avergonzó, él dijo, ¿soy yo un perro para hacer esta clase de cosas? Pero él dijo, el Señor me ha mostrado que tú habrás de ser rey sobre Siria. Y bien, él volvió a Ben-Hadad y éste le dijo, ¿qué te dijo el profeta? Respondió Hazael, el profeta dijo que te recuperarás seguramente de esta enfermedad. Pero tomó una manta mojada y asfixió a Ben-Hadad, y Hazael fue rey sobre Siria. Siguiendo la lectura, dice, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Así que aquí es donde usted tiene estos dos Jorams, reinando uno en la parte norte y otro en la parte sur. Uno es el hijo de Acab, que está en el reino del norte, y el otro el hijo de Josafat, que está en el reino del sur. Josafat y Acab eran una especie de cómplices, eran amigos. Quizá decidieron llamar a sus hijos con el mismo nombre. Dice el versículo 17, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por tanto, las idolatrías y todo lo que había en el reino del norte fue introducido ahora también a Judá, el reino del sur, por medio de este Joram, un rey malvado, un rey malo. Como dice a continuación, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él, se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Y así se lanzó para golpearlos duramente, pero fue repelido por los edomitas. Luego Libna se unió a la revuelta contra Judá. Nos dice en el verso 24, y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Ahora, Ocosías tenía una relación con Acab y Jezabel, una especie de nieto. Leemos, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Estimado oyente, esta era una mujer realmente malvada. Continúa la lectura diciéndonos, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Así aconteció que Ocosías se fue a ver al rey, tratando de confortarlo en su enfermedad. En el programa que viene habremos de entrar en el capítulo 9 del segundo libro de los Reyes, y así habremos de continuar avanzando en el estudio de este libro. Allí veremos que estos dos reyes fueron asesinados mientras eran visitados. Luego veremos que Jehú se vuelve rey sobre Israel, y también veremos la presencia de un nuevo rey sobre Judá.